Pues yo no sé quién nos va a salvar, Marta Delgado y Isaías Lafuente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pero sí que a lo mejor de algunas historias podemos extraer conclusiones positivas o favorables. Me explico. Y aparquemos de momento lo del tema de Valencia, luego volveremos a ello. Imaginaos que un día descubrís que un familiar, yo que sé, un padre, un abuelo, fue un delator, un represor, incluso un asesino durante el franquismo. Bueno, eso es más o menos lo que le ocurrió a Loreto Urraca cuando un día descubre por azar, leyendo el periódico, la verdadera identidad de un abuelo apenas conocido y sabe que es nieta de un policía franquista llamado Pedro Urraca, apodado el Cazador de Rojos. Este hombre trabajaba, actuaba en la Francia ocupada por los nazis y se dedicaba a cazar republicanos exiliados que luego eran ejecutados. Bueno, fue responsable de la detención, entre otros, del presidente de la Generalitat, de Lluís Companys, y de Manuel Muñoz Martínez, parlamentario de la provincia de Cádiz en la Segunda República, que también terminó sus días ante un pelotón de fusilamiento. Bueno, la Diputación de Cádiz ha conseguido que hablen, que se vean cara a cara Loreto Urraca y las hermanas Lola y Gloria Esteban Muñoz, que son familiares de uno de los fusilados. Esto lo ha posibilitado la Diputación en el primer encuentro de Memoria Democrática, pero hoy tenemos un anticipo, yo creo que muy emocionante, al abrir la ventana. Están las tres en los estudios de Radio Cádiz y vamos a saludarlas lo primero. Lola, Gloria, Loreto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Joder, no sé por dónde empezar. ¿Cuándo os visteis o cuándo os habéis visto por primera vez? Así de entrada, para abrir boca, va.
En persona hace un ratito.
¿Quién habla? Identificaos, que si no yo no os veo.
Perdón,
y no...
sí, soy sí, Lola.
Eres Lola. Lola.
Nos hemos visto en persona hace un rato y nos habíamos visto por videoconferencia, pero el abrazo ha sido hace pues una hora y media, más o menos.
¿Y cómo ha sido ese abrazo?
Eso iba a preguntar.
Hola, yo soy Loreto. El abrazo ha sido realmente muy emotivo, porque efectivamente nos habíamos visto por videoconferencia, habíamos hablado por teléfono y teníamos, yo creo que ya muchas ganas, las tres.
Loreto, cuento un poco tu historia, tu año 2008, estás leyendo el diario El País y te topas con un reportaje titulado El Cazador de Rojos. Y en ese reportaje se desvelaba el perfil de alguien que en calidad de policía franquista se dedicó a perseguir, detener a los exiliados en Francia, de la España republicana, y tú cuando te topas con eso y sabes que te conecta familiarmente, ¿cómo se te queda el cuerpo? ¿Cuál es la primera impresión? ¿Qué te viene a la cabeza, Loreto? Es que, joder, me cuesta mucho imaginarlo.
Pues efectivamente, después de esa primera gran sorpresa, lo que siento es una vergüenza tremenda. Y en aquel momento incluso tampoco supe gestionar qué iba a hacer luego, porque casi esperaba pues seguir manteniéndolo, que la información que daba el periódico, que para mí era la primera vez que lo leía, pues que no fuera a más. Y durante un tiempo no hice realmente nada, pero simplemente sentir mucha vergüenza y suponer que en algún momento alguien vendría a pedirme cuentas.
¿Porque en la familia nunca te habían hablado de eso?
No, en mi familia nunca pude tener esa información porque mi padre se fue de casa cuando yo era muy pequeña, mi padre, es decir, su hijo, y eso fue lo que imposibilitó que yo tuviera un conocimiento directo de que era exactamente este abuelo. Yo le conocí brevemente con 18 años y no supe nunca sus auténticas funciones, es decir, eso de que era policía. Ajá. La primera noticia que tengo es en el artículo del País. Yo pensaba que era un funcionario gris del Ministerio de Asuntos Exteriores y nada más.
Bueno, oye, y Lola y Gloria, ¿quién era vuestro abuelo? ¿Quién era Manuel Muñoz Martínez? ¿Qué sabéis de él? ¿Qué nos podéis explicar?
Pues Manolo Muñoz Martínez es un diputado por Izquierda Republicana. Es el único que ostenta una representación en las Cortes de la República en las tres legislaturas. Viene de la vida militar. Vamos a decir que se aprovecha la ley de hazaña para pasar a la vida civil. Uh-huh. Y lo que hace es poner en práctica las ideas que tenía, ¿no? Ideas republicanas, ideas de conciencia social, En fin, trabajar por reforma agraria, por la mejora de la industria en la provincia de Cádiz, todo este tipo de cosas. Él lo que hace es buscar la mejora de sus conciudadanos.
Vosotras sí que conocéis la biografía del abuelo y la del perseguidor también.
Hola, soy Gloria. La del perseguidor la hemos conocido pues a través de Loreto y de David Doña de Diputación. Hemos conocido la figura de este señor de Urraca, cazador de rojos, y bueno, pues a raíz de esto, sí.
David Doña es un compañero periodista que trabaja en la Diputación Provincial de Cádiz, que, insisto, mañana va a hacer posible este primer encuentro de memoria democrática, donde yo creo que la gente va a venir básicamente a escucharos, a ver cómo conversáis entre vosotras, que es lo que querría hacer yo aquí en la radio. Nosotros, Marta, Isaías y yo, podemos ir preguntando cosas y tal, pero lo que nos gustaría es escucharos. Es decir, no sé, podéis hablar sin ninguna interrupción, sin que nos metamos nosotros de por medio, de verdad. Venga, Loreto, empieza tú. Diles algo a Lola y a Gloria.
Bueno, yo les estoy muy agradecida, primero a David Doña, realmente por haber hecho posible este encuentro. Y luego también a Lola y a Gloria por haberme acogido, porque yo siempre voy un poco con ese miedo de que no se me acepte.
Ya.
Entonces, para mí, realmente, este tipo de encuentros son muy emotivos porque me alivia esa vergüenza que sigo sintiendo de ser nieta de un victimario. Y le da también sentido a lo que hago, que es denunciar a un genocida, aunque sea de mi familia.
Yo.
Pues yo soy Gloria, de nuevo. Yo sí le diría a Loreto, primero, que la admiro profundamente y luego le agradezco la iniciativa que ha tenido. Yo la admiro porque encontrarse con una noticia como que un pariente tuyo ha hecho lo que ha hecho y a partir de ahí empezar una reconstrucción de su identidad tan, tan importante y tan profunda, creo que es un trabajo de categoría. Luego el trabajo de investigación que ha hecho sobre la figura del abuelo y el contexto, la publicación de su libro que nos ayuda también a todos a comprenderlo. Y por último, la iniciativa de querer entablar contacto con las víctimas de su abuelo me parece un ejemplo tan bonito, porque en este país que está tan polarizado desde hace tantísimos años, ya es hora de que empecemos a poner una semillita para difuminar la línea que nos separa de manera tan estúpida y tan visceral.
Oye, Gloria, vuestra familia, creo que prácticamente todos los miembros, ¿no? Esposa, hijos, padres, hermanas, detenidos, encarcelados tras el golpe de Estado. ¿Vosotras crecisteis viendo cómo se recordaba esto o os mantuvieron un poquito al margen?
Sí, nosotras en casa, bueno, en primer lugar, Carlas, se procuraba no hablar del tema.
Ya conozco eso también, ya.
Sí. Pero cuando se hablaba del tema, el resultado era que mamá siempre terminaba llorando y, a ver, mamá decía que ella tenía un dolor que le acompañaba siempre porque los recuerdos le perseguían. Ten en cuenta que cuando mi madre vive los episodios, tiene entre 10 a 15 años, con 16 años recién cumplidos. Despide a su padre la víspera de su fusilamiento. O sea, son episodios que una niña y luego adolescente, yo no sé cómo puede gestionarlos. Y de hecho, ella no lo gestionó bien y le persiguieron toda su vida. No. Entonces, se procuraba no hablar del tema, aunque a veces era inevitable, y bueno, y siempre con mucho y profundo dolor.
Una duda, Gloria y Lola, cualquiera de las dos. Al abuelo Manuel le detiene la Gestapo en Francia, lo encarcelan en París. El gobierno de Vichy por aquel entonces inicialmente rechaza la extradición y se abre un proceso en el que algunas personas tal vez podrían haberle ayudado desde España para que no lo trajeran acá. Pero no le ayudó nadie, absolutamente nadie.
Pues voy a contestarte yo, soy Lola. No lo ayudó nadie. No lo ayudó nadie hasta el punto que cuando ya la familia sabe que está en Madrid y que se está preparando el expediente para hacer el juicio sumarísimo, Mi madre con mi abuela van a Madrid y buscan a personas que él personalmente ha protegido, ha ayudado, y no encuentran a nadie que sea capaz de decir yo voy a dar testimonio a favor de Muñoz Martínez. Mi madre contaba que habían estado por Madrid casi yendo casa por casa y o se encontraban con la negativa directamente o simplemente ni la recibían. Es decir, que no hubo nadie, no hubo ningún testimonio que efectivamente diera un poco de luz positiva sobre ese personaje.
La noche antes del fusilamiento, tanto tu madre como tu abuela le pudieron ver, ¿no? Al menos.
Sí, estuvieron con él, sí.
En fin. Él les entregó una carta, una dirigida a mi abuela y otra a los hijos, en las que, bueno, les aseguraba que no había nada de deshonra en su actuación, en ningún momento había habido nada por lo que se le pudiera reprochar y que, por lo tanto, ellos podían estar tranquilos y no tener que sentir vergüenza ni tener que pedir perdón por nada, porque no había tal. No.
Loreto, creo que tu abuelo, en fin, aparte de Cazarrojos, es el que tomó la última fotografía con vida de Lluís Companys. No sé si has tenido oportunidad de contactar o han contactado contigo familiares de Companys.
Sí, sí he tenido la oportunidad. Me he encontrado con la sobrina nieta de Lluís Companys, con Mariona, y también unos meses después conocí a su bisnieto, a Ricardo Cayuela.
Loreto, creo que usted pertenece al colectivo Historias Desobedientes, que lo componen personas descendientes de genocidas. Entiendo que condenan los comportamientos como usted de sus abuelos.
Sí, efectivamente. El colectivo se llama Historias Desobedientes, Familiares de Genocidas por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Y se inició en Argentina en 2017. Y se inició precisamente por mujeres, hijas de condenados a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, pero se ha extendido muy rápidamente a otros países del Cono Sur, a otros países ya de Europa, no solamente en España, sino también en Alemania, y sobre todo con alemanes tenemos contacto, y también se ha extendido a otros vínculos familiares, ya no solamente son hijas, sino pues eso, también hay incluso bisnietos.
Ahora tenemos a un montón de gente que reivindica a esos genocidas y el régimen que los amparó. Yo no sé si esa vergüenza, Loreto, que has sentido durante el tiempo en el que no conocía la historia o la iba conociendo poco a poco, ahora también se ha convertido, por otra parte, en miedo a que esos reivindicadores de ese pasado franquista le presionen o le digan, usted es una traidora de lo que hizo su familiar.
Bueno, en mis años de investigación y sobre todo cuando yo luego ya he publicado la novela, sí que he recibido críticas en el sentido de que a la familia no hay que deshonrarla. Y a mí todo este tipo de críticas casi me reafirmaba más, porque me parece muy bien que no haya que deshonrar a la familia, siempre y cuando la familia sea honorable. En el momento en que ese familiar es un victimario, es un genocida, no creo yo que haya que honrarle.
La novela a la que se refiere Loreto se publicó en 2018, se titula Entre hienas, y está basada en documentos de varios archivos para divulgar esa parte de la historia de España que deliberadamente se nos había ocultado o se nos había camuflado. Loreto Urraca, Lola y Gloria Esteban Muñoz, oye, las tres, que muchísimas gracias por haber hecho esto y por haberlo compartido en La Ventana.
A vosotros,
ha sido un honor, de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mucho ánimo, un abrazo muy grande, chao.